Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Aquí está Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
En el diario de Marca, Robert Palomar. Hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mañana tituláis
Ole, 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 sois los campeones, con una foto del manteo del Cholo. La verdad es que bonita, espectacular la portada.
Muy bien. Hola Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal estamos?
Estupendamente.
Estupendamente, me alegro. Y sigue por ahí Tomás Guas, ¿verdad?
Sí, señor.
Enseguida incorporamos a Paco González. El Atleti es campeón, ¿vuestra valoración del título rojiblanco es...?
Bueno, pues yo creo que más allá de merecido, hay que reconocer lo que ha sido justo: solidaridad, fe, trabajo, sacrificio y sobre todo equipo, equipo, equipo. El Atlético de Madrid ha terminado la liga mejor que sus dos contendientes, ha sido mejor. No tiene a lo mejor la calidad individual que pueden tener el Barça y el Real Madrid, pero tiene un colectivo y un grupo que está muy por encima del Barça y el Madrid en el día de hoy.
Exactamente lo mismo, el equipo más sólido de la temporada de principio a fin. Cuando ha tenido que demostrar su nivel colectivo lo ha sabido hacer, incluso jugándose la liga en campo del segundo con dos futbolistas lesionados a los 20 minutos y remontando un gol inicial del aspirante, bueno, del segundo clasificado. Justísimo el punto que se ha llevado al Camp Nou, que le ha servido para ganar un título que ha merecido durante todo el año. O sea que felicidades a todos los oyentes del Atleti.
Yo le añadiría el calificativo de milagroso. A mí creo que ganarle una liga a este Madrid y a este Barcelona en cuanto al potencial con el que se arranca, no luego lo que vemos durante la temporada, que los equipos tienen altibajos, lesiones o pasan cosas de las cuales el Atlético no ha estado exento, por cierto. No ha habido más que ver el primer tiempo de hoy con dos lesionados. Pero meterse en la aristocracia del fútbol mundial, porque se ha llevado por delante al Atlético de Madrid, al Barcelona y al Real Madrid, les ha puesto al límite, a mí me parece que es milagroso y que viene un poco pues a recuperar el fútbol primitivo, que no es todo dinero, que hay más cosas y que es el inicio de nuestro famoso debate del taruismo. ¿Debe el Atlético de Madrid luchar por la Liga? Pues unos decíamos que sí, otros que no, porque el fútbol es grande y cabe todo, como se ha visto hoy con lo que ha hecho el Atlético.
Justo, necesario y formidable. Y yo creo que es una de las epopeyas del deporte español, y no exagero. Cuando a los 20 minutos se va Larda, Costa llorando en el banquillo, el otro llorando, Simeone consolándolos, el gol de Alexis, que es el gol, pues no sé, vamos, el gol soñado por el barcelonismo en aquel momento, cómo ha acabado, yo creo que es una epopeya pues a la altura de los mejores que hemos visto del deporte español de todos los tiempos. Y con el tiempo le daremos más importancia a esto. Es que ha salido el presidente del Barça diciendo aquí hay una revolución, pues dinero y más dinero y ficharán marcianos y todo lo sea. Y ahí están unos hombrecillos hoy vestidos de amarillo que se han enmudecido el Camp Nou, chico. Es que esto lo han hecho en el Camp Nou.
Bueno, no.
Dame un segundito.
No le han embudecido, le han hecho aplaudir al campeón.
Claro. Dame un segundito, que tenemos que ir hasta el Asador Donostiarra, donde está a punto de llegar la expedición del Atlético de Madrid desde el aeropuerto de Barajas, y creo que el follón que hay montado es mayúsculo. Hola Lorena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, bueno, acaban de llegar, ya se han bajado del autobús que les ha recogido ahí en Barajas, el AT3, y están ya prácticamente todos dentro. Hemos visto a Gaby, eso sí, que ha llegado aparte, casi se lo comen, porque hay muchísima gente aquí, que además en los medios hemos estado diciendo esta tarde que venían al Asador, y aquí pues parece esto un pequeño Neptuno. A ver si vemos algún jugador llegar. Lo normal es que vamos familiares, hemos visto a los padres del Cholo Simeone que están aquí, las novias, mujeres, algún niño pequeño, pero ya se tienen que ir a acostar, y aquí ya la fiesta de los jugadores empieza en la intimidad. Los coches están en el Calderón, no han decidido pasar para allá porque si no perdían mucho tiempo, y fíjate la hora que es, y ahora empezarán a cenar.
Muy bien, pues dejamos la línea abierta con el Asador, y si hay alguna novedad nos llamáis y nos interrumpís sin ningún problema.
Perfecto.
Estabas diciendo, Tomás, perdona.
No, que decía Miguel, pues apostillaba él, que el Camp Nou ha aplaudido, pues bien, ha tenido un rato de deportividad extraordinario. Me refiero a un enmudecimiento futbolístico, sí, sí, ante la última caricatura de un Barça irreconocible, que bueno, hoy tenía que haber salido con la segunda o la tercera camiseta, porque eso no es el Barça, ni merecía vestir de azulgrana. Y a todo eso lo ha sometido 11 hombrecillos, pues en lo que digo, a los 20 minutos, yo creo que no, diga hacer eso lo que quiera, es que no apostaba a nadie. Bueno, y es una lección de todo, de que cuando se quiere, se puede, chicos, y esto hay que extrapolarlo a muchos sectores de la vida diaria y de la vida de España. El Atlético es un ejemplo, y hay que quitar el sombrero 32 veces.
Y como esto no era, al final es una cuestión futbolística, pues el Barcelona lo ha confirmado, creo que en los últimos tres partidos ha empatado con el Getafe, ha empatado con el Elche y ha empatado con el Atleti. ha sacado 3 puntos de 9 y eso no da para ser campeón en una liga competitiva, sí, como la española. Ha tenido su oportunidad después de haber muerto 2 o 3 veces y lo único que ha hecho en el partido final ha sido confirmar la agonía que se venía intuyendo las últimas semanas. O sea que nada que decir. Yo creo que los futbolistas han estado al nivel, reconociendo la superioridad del Atleti. Bueno, los dos que han hablado para los medios del club, y lamentar que el Martino se haya marchado sin dar ninguna explicación y los futbolistas sin aparecer por la zona mixta.
Bueno, más allá del Barça, que luego si te parece hablamos de él, vamos a hablar del Atlético de Madrid. Del Atlético de Madrid hay que decir, uno, llegar al partido 38º de la temporada físicamente como ha llegado tiene mérito, y además tiene mérito el hecho de que haya preparado la famosa curva esa de descendente a ascendente para que llegue en el pico, porque yo creo que el Atlético de Madrid hoy, si ha ganado el título, lo ha ganado por físico. O sea, un equipo, el Atlético de Madrid, que se le pone todo en contra, que se le lesionan los dos mejores jugadores. Imagínense que al Barça se hubiera lesionado Messi e Iniesta. Imagínense que al Madrid se le va a Cristiano. Que se hubiera lesionado Cristiano y Modric. Bueno, pues al Atlético de Madrid se le ha lesionado Arda y Diego Costa. Bueno, pues ante eso, el Atlético de Madrid se le pone el marcador 1-0 en contra. Y al no tener fútbol, porque el Atlético de Madrid hoy no tenía fútbol, el Atlético de Madrid, ¿qué ha hecho? Percutir a base de qué, de fuerza, de ganas, de coraje y del arma que tenía, que es el balón parado, y es donde ha vuelto a ganar la Liga. Daba un dato hoy Pedrito Martínez en el tiempo de juego, es el 10º gol que marca el Atlético de Madrid de córner, y lo que no sé es los goles que le habrán metido al Barça
9.
De córner, 9.
El que más y el que más en las dos
cosas. Pues precisamente puede que ahí esté la Liga.
Y en lo futbolístico, Manolo, sí tenía, es verdad, que claro, sin físico, sin los jugadores que se le han ido, pero sí había orden atrás, ¿eh? O sea, de esto tampoco...
No, es que el equipo es un equipo.
Tampoco se les ha visto sufrir, hombre, se ha sacado el zapatazo este Alexis, que te quitas el sombrero, pero tampoco ha sido una cosa que, de esto que digas, que de milagro han sacado... No, estaban ordenaditos, no, siempre no han perdido
el
sitio.
Y cuando ha ido por el partido, ha tardado muy poco en empatarlo, es decir, que en el segundo tiempo ha salido directamente por el marcador,
el
Atlético lo ha hecho bien, ha llegado de córner, es verdad, el empate, pero podía haber llegado antes con el empalme de Villa al palo, claro. Y se estaba viendo que el Barça no salía de su campo en el primer cuarto de hora, o sea que sí, ha tenido el fútbol suficiente para también encontrar argumentos futbolísticos con los que decir que ha sido mejor que el Barça.
Bueno, lo que quería decir, el Atlético puesto sobre el terreno de juego siempre está bien puesto, además es un equipo que la alineación que ha presentado hoy el Cholo, bueno, mezquina no se le puede decir, un equipo donde juega Coque, Arda, Diego,
claro.
Y encima jugando en el medio centro Thiago y Gavi y dos laterales como Juanfran y Felipe que llegan, o sea, es un equipo ofensivo y valiente, es un equipo ordenado, es un equipo muy solidario, es un equipo que permanentemente Coque le hacía la ayuda a Felipe, Raúl García cuando luego entró le hacía la ayuda a Juanfran, es un equipo que está bien plantado. El equipo le faltaba, pues claro, le faltaba la fuerza y la velocidad de Diego Costa, que no la tenía, y luego el talento y la calidad de Arda, que lo ha perdido. Pero pese a todo, el equipo se daba cuenta que era superior en qué, superior en fuerza, superior en balones divididos, que los ganaba todo, porque físicamente es que había un equipo de hombres y luego enfrente había un equipo de niños.
Y luego el convencimiento ese, la fe esa que le hemos visto la
psicológicamente mucho más fuerte.
Es que se veía desde
pero tú
principio.
¿No crees que la fe, Roberto, va mucho con tus piernas?
Va
unido, físico.
Si te van las piernas, bueno, es que va repartido. Las piernas tiran de ti, cuando no puedes con las piernas tiran la cabeza.
Y psicológicamente también es el dato que ha dado Pedro. Psicológicamente es que tú sabes que de cualquier córner puedes meter gol, y el contrario sabe de que en cualquier córner se lo pueden meter. Y mira por dónde ha pasado. El Atleti ha metido otro gol de córner y son 11, y al Atleti le han metido otro, y al Barça le han metido otro gol de córner y son 9, que son muchos. Y eso también habla de cómo han trabajado la estrategia ofensiva y defensiva los entrenadores de los dos equipos. Por lo menos de Simeone se podrá decir.
Y luego,
si ha habido una cosa que ha aprendido el Atlético de Madrid, sobre todo en la recta final de esta temporada, ha sido a superar todas las adversidades que se le presentaban, todas.
Por eso te digo que es una lección de todo. Y ha citado
en cuanto al marcador, en cuanto a las lesiones, todos los contratiempos los ha superado.
Hoy lo ha superado también en la Champions.
Por eso digo, pues, el partido del Chelsea, por ejemplo, el partido de Stamford
Bridge. Y contra el Barça, que se lo dio Costa.
Los 90 minutos de hoy es un compendio de todas las desgracias que le ha pasado a un equipo de fútbol. 90 minutos, siendo de la Champions. Acabó sin Diego Costa y sin Turán en el este. Y otra cosa que te digo, que ha citado Manolo de pasada, que el Luis Felipe este no vaya al Mundial es para prohibir el Mundial.
Mejor
¿no?
para los rivales.
Luego, el partido que ha hecho este chico hoy.
Y luego hay otra cosa muy importante para el Atlético Madrid, aunque luego hablaremos del Barça. En el Barça había jugadores que no estaban para jugar el partido. O sea, había jugadores que están menguados físicamente y que no pueden jugar al fútbol. O sea, porque tú te puedes permitir el lujo de decir, mira, Messi está muy mal, pero le dejo arriba por si caza una. Pero Busquets, lo que hace Busquets el pobre, es un esfuerzo tal de un jugador que está lastrado, que es que se le ve que el pobrecillo no puede. En el momento que ha entrado Son, que no hace nada, pero solamente ha hecho un despliegue físico, Son por lo menos les ha equilibrado un poco, si te das cuenta, el equipo
el que
no se le rompía.
El fresco tenía una superioridad sobre los demás de críos contra hombres.
Claro, monstruoso.
Y hoy es la noche del Atlético y hoy no toca, pero urgiría revisar el calendario. No puedes, el último partido de Liga no pueden acabar acalambrados, rotos. El otro día con el Sevilla en la final de la Europa League, igual, es como si canta Plácido Domingo en la última de la temporada en la Scala y viene afónico porque ha cantado 40 veces antes.
Te voy a dar un detalle. De los jugadores del Atlético de Madrid, ninguno ha terminado acalambrado, ¿eh?
Bueno,
ninguno,
pero,
¿eh?
Pero está, no, que, estaban
que
te, ya...
Joder, no, pero estaban que te, ya... No, no, pero que estaban extenuados, cansados, pero acalambrados, no. Eso habla bien de cómo físicamente estarían trabajados, porque si te das cuenta, el otro día que partido vimos el otro día que estaban... Ah, el de la...
El del Sevilla.
Que vimos jugadores acalambrados, tirados en el suelo, pero de los dos equipos. Hoy, por ejemplo... Acalambrados en el Atlético no lo hemos visto. Los hemos visto extenuados porque han corrido. O sea, lo de Villa no tiene nombre. O sea, lo que ha corrido hoy Villa... Fíjate, yo no sé si tienen los datos, Pedro, pero posiblemente sea el futbolista que más ha corrido en el partido. Posiblemente, ¿eh? Sea el futbolista que más ha corrido. Ha trabajado para arriba, para abajo, haciendo esfuerzos largos. Y eso habla de la solidaridad de este equipo. O sea, nadie se escaquea. Nadie esconde la cabeza. Nadie se tapa. Si te pide un grito y te ayuda uno, va rápido y te lo da. A Courtois la han tirado, el de Alves que decíais, el de Alexis y un tiro lejano de Adriano blandito a las manos. Eso es lo que le han tirado a Courtois. Eso habla bien de que es un equipo muy difícil de batir y de ganar, ¿eh?
Dejadme incorporar a Paco en este tiempo de opinión. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, yo soy Pablo, a todos.
¿Tu valoración del título del Atleti es?
Bueno, cada liga tiene un dueño. Ha habido liga de Messi, liga de Cristiano, liga de Guardiola, liga de Mourinho. Yo creo que es la liga del Cholo, si la tenemos que personalizar, por su manera de entender el fútbol y por la fe que le ha transmitido. O sea, esto es un deporte de equipo, el Atleti nunca tendrá el juego del Barça, probablemente nunca tendrá los jugadores que el Real Madrid se puede permitir en esta época de sus vidas, pero se comporta como un equipo. Es decir, los delanteros trabajan a veces más que los defensas y a veces son los defensas los que consiguen los goles del título. Pasó en la Copa, ha pasado hoy en la Liga y pasa tantas veces. Yo creo que que merece la pena personalizar en el Cholo, porque les he conseguido que esto, un equipo que curran unos para otros y todos a una, practicará a los dos grandes dichos del fútbol mundial.
Bueno, yo te voy a decir ahora, yo que soy el primer equivocado que jamás pude pensar que el Atlético de Madrid ganara la Liga, porque jamás pude pensar que fallaran dos, no uno, dos, que fallara el Madrid y el Barça. Esto todavía, como dice Paco, relanza todavía más el éxito del Cholo, o sea, del Cholo y del equipo. O sea, lo que ha hecho el Cholo, ganar a dos grandes de Europa, estén bien, estén mal, lo que tú quieras, pero son el Barça y el Madrid, y normalmente siempre veíamos en las ligas que, bueno, uno podía fallar, pero el otro siempre estaba ahí. Bueno, es que se ha cargado a los dos.
Bueno, pero eso también dice que han fallado los otros, pero el Atleti no ha fallado.
No, claro.
Ni en campos pequeños, ni en campos grandes. Al final ha sido el mejor equipo y no...
Bueno, curiosamente en campos grandes no ha palmado ninguno, ¿eh?
Por eso digo.
O sea, las derrotas del Atleti en la temporada han sido con equipos que están ahora peleando por evitar el descenso.
Les ha pasado a los tres de arriba esto.
Antes hablabais de que gane la Liga el Atlético de Madrid tiene cierta parte milagroso, pero es que recuerdo que el Atlético de Madrid ha conseguido 90 puntos.
Claro.
Es que es una puntuación para ganar la Liga. Milagroso fue que el Depor ganase la Liga con 69 puntos.
Es verdad que ha ido muy lejos. Le han hecho llegar lejos y él no ha renunciado a esa apuesta.
Pero que el Madrid y el Barcelona le han hecho sumar al Atlético de Madrid 90 puntos para ganar la Liga.
Sí, es que si no lo suma no gana. Pero quiero decirte que además de todo eso que no ha palmado con los grandes, a las 6-5 había que no perder en Barcelona. Y van los tíos y no pierden.
Sí,
o sea, hay que decir que es que todo eso que decimos en Pedro, bueno, al final era lo normal, era lo merecido, era lo justo, pero había que salir ahí.
Pero tiene razón, Tomás, el escenario ha sido muy importante.
Muy importante, hombre, muy importante. Esto no es ganar, con todo el cariño que le tengo yo al Levante, fíjate lo que te digo, ir al Levante, ganar 0-2 y ganar una liga allí. Bueno, hay que ir al Camp Nou a las 6.
Pero escúchame lo que te digo, hay algo muy importante para el Atlético de Madrid en el partido de hoy. Contra el Málaga y contra el Levante, él tenía que mandar en el partido. Hoy él no tenía que mandar.
Cuando yo creo que ha mandado, ¿eh?
Perdona, él hoy se ha encontrado como más le gusta jugar al fútbol. él se ha encontrado en el papel que más le gusta, que más le más allá de eso, que cuando ha tenido que dar el... Más allá de eso, digo que cuando él ha tenido que dar el paso y jugar el balón directo, buscar los córner, el cabeceo, lo ha hecho. Pero el día del Levante o el día del Málaga, es que el Levante y el Málaga le dieron la pelota y todo el campo. Y ahí el Atlético de Madrid es normal. Tiene unos problemas que no tiene el Madrid o que no tiene el Barça, porque no tiene la calidad que tienen estos dos equipos. Y él
sí. Ha remontado al Chelsea, creo que el Madrid en Liga también remontó, ha remontado a Bilbao, o sea, ha remontado partidos, que eso sí, vale que es mejor para él la contra y que el peso lo lleve el otro. Pero cuando se le ha puesto el partido patas de arriba, también se ha dado la vuelta.
Ha estado allí, ha estado cuando ha tenido que estar, y no ha ganado el partido en ese cuarto de era diabólico. No ha sido lo de la Champions en el campo del Atleti, pero ha sido parecido. Y, ha sido una cosa arrolladora hasta el gol de Godín.
Y atrás concede muy poco. Muy poco. Hoy el Barcelona, si hemos de ser sinceros, la ocasión que ha sacado Alexis es de la nada, o sea, es un balón que quiere bajar con Messi con el pecho, que no le sale bien, y empalma a Alexis, entra por un sitio inverosímil con dos tíos delante del portero, o sea, un golazo estratosférico, pero que era absolutamente casual y consecuencia de la inspiración más que del juego, por lo tanto...
Pero que hubiera sido muy humano,
no,
que...
No es un fallo del Atleti en defensa, no es una jugada genial de un tío que se va de tres,
sí,
¿no?
Es que el ejemplo es que Courtois ha hecho dos paradas. Sí. Una Alves desde lejos que tira a córner y una facilita a Adriano.
El cuajo del Atleti de encajar las dos lesiones, el gol, y salve esto a Luis salir, es de campeón.
Que hubiera sido muy humano que perdieran ahí los nervios, el sitio, te pones
sobre
a dar
todo
patadas
para mí
o tal.
Lo más importante
y
que lo
hemos
dicho. Los
tíos han seguido con 60 pulsaciones.
Lo más importante que lo hemos dicho en el tiempo de juego, que luego creo que el Cholo lo ha dicho cuando Paco lo metía en tiempo de juego, que lo veía yo. Que lo fundamental cuando el 1-0 era no perder la tranquilidad, o sea, seguir jugando a lo que quería jugar. Y eso yo creo que ha sido vital para él, porque ha habido un momento cuando le metieron 1-0, perdió a Costa, perdió a Arda, que estaba el equipo, parecía que grogui, y ha sabido
sobreponerse. Sí, ha tenido 5 minutos de zozobra y a partir de ahí ha terminado.
Ha sabido sobreponerse, volver a sentarse, cada jugador sabiendo lo que tenía que hacer, no equivocarse ninguno de los jugadores en lo que tenía lo que le había encomendado el Cholo, y eso le ha venido bien al equipo.
Lo han bordado en el descanso. Estoy seguro, la charla del descanso ha sido clave, porque decíais en la transmisión, y ya es verdad, que el Atleti firmara el 1-0 al descanso, que no le hiciera el segundo, porque ahí ya se desmontaba. Y ahí han apretado las clavijas, ha sido el motivo, hombre.
Yo, al margen de que el Barça y Messi, que es capítulo aparte, estén hechos polvo, que hoy estaban hechos polvo, pero llevan varios partidos, quería decir que el Atleti, para mí, ha servido de ejemplo para muchos otros equipos. O sea, de repente equipos como el Valladolid han saltado contra el Madrid, o el Osasuna contra el Barça, o el no sé qué, sin el complejo de estos años que era nos van a meter 7, que muchas veces, también en esta liga pasado, han salido con complejos. Pero este año es que hemos visto ya a equipos recién ascendidos como el Elche, a equipos de zona baja, repito los dos, Valladolid y Osasuna, que han fastidiado al Madrid y al Barça. Han creído en lo que el Cholo les ha inculcado a estos, que un equipo, si se comporta como equipo, puede ser, la expresión, muy cabrón para cualquiera.
Un dolor de cabeza importante.
¿Y creéis que la leche...
No, solamente quería decir una cosa. Dicho esto, hay que decir que, claro, que hay que todavía alabar más el triunfo del Atlético de Madrid por sus limitaciones. El Atlético de Madrid, tirar a la portería de Pinto, ha rematado la de Godín, la de Villa al palo, y nada más.
Pero ha tenido un córner extraño ahí, que ha sacado Pinto de una forma rara con los pies.
Pero tirar, eso. O sea, que todavía tiene más mérito que le saca petróleo a lo poquito que tiene. Porque él sabe que si atrás es serio, si concede poco, pues a ver si la pesca arriba, que es los problemas que tuvo el día del Levante, los problemas que tuvo el día del Málaga. Que es que el día del Levante hizo muchas y no las metió, el día del Málaga hizo menos, pero las tuvo y tampoco las metió, y hoy pues ha tenido dos o tres y ha metido uno.
A mí no me parece que el Atleti... Bueno, lo voy a decir de otra manera. A mí me parece que el Atleti tiene un equipazo y un plantillón. Lo extraordinario es que le haya dado para las tres competiciones, porque en una se ha caído a las puertas y en las otras dos está hasta el final. Y lo extraordinario es que se sobreponga a que te falle por lesión tu goleador, que eso es lo que yo siempre pensé, que ahí sí podía venirse abajo del Atleti. O sea, el tío que está en la temporada de su vida haciendo goles hasta con el hombro, que se le caiga, y se le ha caído en Europa contra el Barça, se le ha caído hoy en el partido de la Liga, se le ha caído en tramos gordísimos.
Sí, pero ya que hablar de plantillón, los dos jugadores que ha metido el Barça en el campo han sido Xavi y Neymar. Los dos.
Para mí el Atleti
los jugadores que ha metido el Atleti en el campo han sido Adrián, Raúl García y Sosa.
Sí.
La diferencia es notable. Ahora, chicos, por presencia, ese es el momento, hombre. es un momento, es una cosa, es que se les ve en la cara.
Oye, ¿pensáis que el Atleti llega ahí arriba para quedarse o no? Oye, cuando digo quedarse no quiero decir que gane la Liga los próximos 5 años, ni mucho
pongo
menos.
Pongo 20 sino, euros, pero... pongo 20 euros porque le falta algo.
Muy difícil. Yo porque... creo que va a ser, pero va a ser competitivo, hombre.
Hombre, que sí.
Bueno, es que también va a depender de qué, va a depender si se queda Courtois, va a depender si queda Diego Costa, va a depender de tantas cosas en el Atlético de Madrid.
Y luego la reacción de los otros, ya sabéis cuál va a ser.
Lo que sabemos seguro es que...
van a comprar lo que...
Lo que sabemos seguro es que con este entrenador van a ser competitivos sí o sí, esté con quien esté. Otra cosa es que luego, por calidad de futbolistas que pueda perder este año, sea capaz de reflejar en el marcador también ese espíritu. Pero en principio, con el Cholo, yo creo que el Atlético compite todo.
Es que como no sabemos, no sospechábamos, mejor dicho, ninguno, en agosto te digo, ya en octubre algunos ya empezamos a verlo, que este tío, el Cholo, fuera capaz de sostener el entusiasmo y la fe de un grupo en plantarle cara a los dos grandes, tampoco sabemos si es capaz de sostenerlo para el año que viene. A lo mejor el año que viene, chicos, se relajan en Liga y en Europa machacan, es que no, nunca se sabe.
No tiene pinta,
De relajarse...
Otra cosa es que te salga las cosas mejor o peor.
Pero vamos a explicarlo, no es lo mismo tener bajo palos a Courtois que tener bajo palos, no voy a dar nombres, a otro guardameta.
Sí, a otro que sea Courtois.
No es lo mismo tener arriba a un tío que te aseguró 27 goles en Liga, no sé cuántos en Champions y no sé cuántos en Copa, que tener a otro que no sabes lo que te va a asegurar. Sí, sí. Porque ahora mismo Courtois y Diego Costa, te guste o no te guste, son dos seguros de vida.
Sí, sí.
Entonces, claro, eso es muy importante, saber qué va a tener. Porque, repito, en el Madrid, como acaba de decir Guas, o en el Barça, como acaba de decir Rico, el año que viene volverán a sacar billetera y volverán a fichar tres o cuatro, o dos o tres, o uno o dos, de escándalo.
Bueno, pero los quiero ver en el campo y los quiero ver puestos.
Sí, te quiero decir que para el Atlético será más difícil suplirlos,
hombre,
que para estos.
Seguro, pero el Atleti está emocionalmente y por todo en el ático de los mejores. Y va a seguir.
Sí, sí, pero además el Atlético
está arriba, está, insisto, y está oye, y ya veremos lo que hacen los demás. De momento, el que tiene el equipo, es la final del sábado. ¿El equipo quién es? ¿El Atleti?
Exacto. Yo lo mejor que veo es
el Madrid le puede ganar 4-0.
El espíritu competitivo del Atleti es el que le ha llevado
y eso
a
va a estar siempre.
Y eso, le van a estar. Hombre,
yo lo que mejor veo del equipo es, uno, aparte de cómo está, que está como un toro físicamente ahora y que llega perfecto, que ahora me imagino, claro, cuando tú eres campeón de Liga, juegas la final del Champions, muchos jugadores de Europa dirán, joder, oye, ese es un equipo para ir. Porque tú sabes que eso muchas veces pasa, cuando te preguntan, ¿quieres ir a este equipo? Oye, sí, este equipo, tal. Ahora habrá jugadores que digan, no, yo es que quiero jugar en ese equipo, menudo equipo es ese.
Si corro, juego.
Claro.
Luego recordar que el Atlético de Madrid tiene varios jugadores jóvenes, incluso alguno que no está en el Atlético de Madrid, que está cedido ahora, que son muy buenos, ¿eh?
Sí, claro.
O sea que... igual no tiene que fichar mucho, sino saber utilizar bien lo que tiene.
La primera decisión del Atleti es saber si va a seguir el 9 y si va a seguir el 1. Cuando sepan si va a seguir el 9, el equipo se construye más fácil.
Hombre, lo normal, Manolo, es que el 1 siga, seguro. Y el otro, que por el 9 se haga una gran caja y luego un gran desembolso por otro 9.
Te voy a contar una cosa del 9, Paco. Te voy a contar una cosa del 9. El 9, en el vestuario del Atlético de Madrid, se da por hecho que ha firmado con un equipo. Eso está en todos lados.
Chelsea.
Bueno, azul.
Pero te cuento, el 9 se ha arrepentido y no se quiere ir del Atlético de Madrid. El hecho de que Thiago haya renovado por el equipo dos temporadas, porque Thiago es prácticamente el padre de Diego Costa, es la luz que le guía, es el tío que más ascendencia tiene sobre Diego. El hecho de que Thiago se quede en el Atlético de Madrid ha hecho todavía más reforzar la idea de que Diego se quiere quedar en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, a través del Cholo, que le ha confirmado a Diego, quédate, ahora el problema es que Diego tiene que echarse atrás de lo que ha firmado. Y Diego, para echarse atrás de lo que ha firmado, hay una cláusula de penalización. ¿Lo arreglará Méndez? No lo sé si lo arreglará. ¿Será capaz el Atlético de Madrid de negociarlo? Veremos si es capaz. Pero que él, a día de hoy, Diego Costa, se quiere quedar en el Atlético de Madrid.
Pero, vamos, yo creo que esta noche lo que menos tiene que hacer el Atlético de Madrid es quedarse preocupado por
No.
A lo mejor Diego Costa no tiene una temporada así en toda su vida.
Si yo no digo que esté preocupado. Digo que es lo que él quiere. Diego Costa se quiere quedar en el Atleti.
De Atleti se fue Torres, que apareció un drama, y apareció Forlán, y el Kun, y
Falcao. Y Falcao, fíjate. Sí.
Y, joder, es que estos últimos años, 9 que ha tocado, 9 que lo ha hecho.
Sí, casi el mejor material que tiene.
Dejadme dar cabida a un Atlético de Pro, parte importante de este programa, que no sé si está dándose todavía un baño de masas por Neptuno. Hola, Petón.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Uy, qué tranquilo estás.
Sí, porque he tenido un periodo de relax después de Neptuno, he pasado por el concierto de La Unión en la Plaza Mayor y luego de vuelta, he vuelto a estar con unos amigos en Neptuno y ya para casa. No me llamaba Jesús Bueno, digo, pues me voy para casa.
¿Has hablado con Neptuno?
Sí, he tenido una conversación al hilo de lo que estabais comentando, y es, no por ahondar, porque es verdad, tiene razón Paco, no es significativo ahora en absoluto el futuro de Diego Costa ni de cualquier jugador del Atlético, pero a lo mejor el hecho de que Diego Costa se vaya, es muy interesante lo que ha dicho Manolo, por cierto, pero si al final Courtois depende de que Diego Costa se vaya al Chelsea, mi primera opción, la preferencia del Atlético tiene que ser Courtois. Me lo decía ayer Miguel San Román, al que conocéis todos, el Pechuga, me decía que se vaya que se quede Courtois, que ya pondremos a Mista. Cualquier delantero centro en el Atlético de Madrid termina por brillar.
Sí, sí, el portero es la madre del calabozo.
¿Y tu reflexión cuál es, Petón, a estas horas de la noche?
Nada, solamente empieza y acaba en la felicidad. O sea, la gente lo repetía como un mantra, los jovencitos. Nunca había visto al Atlético campeón de liga. Porque no se acordaban, los que tienen 20 años con dos, no se acordaban de lo del doblete. Entonces, hemos venido reclamando durante toda esta travesía del desierto que el Atlético se pusiera al paso de su historia, y para eso tenía que abrir una brecha en algo tan complicado como lo del Madrid y el Barça. Que el Madrid y el Barça se han repartido las últimas 10 ligas. Manda narices, ¿eh?
Y lo ha hecho.
Lo ha hecho. Era muy difícil y lo ha hecho. Tiene muchísimo mérito lo del Cholo, especialmente. Bueno, vamos, es que él es el Moisés de este asunto, que nos lleva a Jericó, pero lo que pasa es que él ha entrado, ha atrapado las murallas. Era muy complicado, tenía que ser un supernotado el que se diera cuenta de que este equipo, que al final es el que ha construido el club, y no al revés, o sea, el equipo ha hecho el club ahora es mucho mejor, con mucho mejor cartel, más ordenado, da mejores sensaciones. Y lo ha hecho el Cholo, o sea, el Cholo ha empezado a hacerlo desde el equipo. Esto habitualmente es al revés, el club hace el equipo. Pues no, el equipo ha hecho el club. Ole, 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 Cholo Simeone.
Ya, voy a decir, con permiso de Petón, de Rubén Uría y de María José Navarro, que ya sé que me van a dar capones durante toda mi vida, que lo que he dicho en un momento del tiempo de juego, que el Cholo no vino a nado desde Buenos Aires. O sea, lo puso a dedo Miguel Ángel Gil, que según puso a Caminero, Caminero eligió a Manzano, y cuando vio que aquello salió mal, se fue a por el Cholo. No entro en la propiedad, no entro en el mosqueo que hay con los contra Gil y contra los Gil, quiero decir, en una gran parte de la ciudad. No entro en nada de eso. No, entro en que algo de mérito tendrá que lo eligió.
A ver, no, naturalmente, si es que no empecé, es decir, no eso dice. Lo que yo digo con lo que dices tú. Miguel Ángel, si fue el responsable, ole por Miguel Ángel. Ole por Miguel Ángel, que ya lo tendría que haber hecho cuando todos se lo pedimos, y fichó Manzano, ¿eh? O sea, que perdimos un tiempecito. Pero bueno, lo hizo, y lo hizo sabiamente. Y no le resto ningún mérito, todo lo contrario. Afectuosamente le abrazo por eso. Pero, que es el Cholo luego el que baja allí, el que aglutina a todos, y el que pone a todos en la misma dirección. El que elige al Cholo está muy bien, pero el artista es el Cholo.
Yo, para mí, lo más importante que ha conseguido el Cholo, más allá del título y las Supercopas y la UEFA League, es que le ha devuelto a la afición del Atleti, no la ilusión, que también se la ha devuelto, sino que le ha quitado ese miedo de ser el Pupas, ese miedo de palmar en el último segundo, ese miedo de, cuando llega el partido de la verdad, caer. Porque normalmente el Atlético de Madrid, cuando jugaba contra el Madrid o jugaba contra el Barça, al final le decía a la gente, bah, al final perderemos. Y hoy la sensación que se tenía en el campo, es cierto que el Barça es que no lo apretaba, pero era que eso no iba a pasar.
No, pero ha podido pasarle, ¿eh? Sí, porque se les ha lesionado dos tíos, le marca primero el Barça.
Sí, pero digo, por eso te digo, pero al final, en los últimos minutos, es cierto que el Barça chuchaba, pero se le veía, no sé, es como el día del Chelsea, se le pone 1-0 en contra, no, la gente puede pensar, no, ya, yo creo que él le ha quitado el apodo aquel del Pupa, se lo ha quitado.
Manolo, lo que le ha quitado los partidos...
En la Eurocopa de Viena, que España pasó de cuartos y dijo adiós.
Yo creo que es más que eso, porque los Madrid Atleti eran de coña, hasta que ha llegado el Cholo Simeone, para los madridistas era el partido de broma del año, y eso no pasa, ahora el Madrid se enfrenta al Atleti y la gente va, cuidado que...
Pero le ha quitado sobre todo el apodo del Pupas, el Atlético de Madrid era un equipo, acuérdate el himno de Sabina.
los complejos y el miedo.
Complejo, miedo, tal. Y este tío ha dicho, ¿cómo que miedo? Aquí a pelear, a jugar y ya veremos si ganamos. Pero sin miedo. Yo creo que eso, el Atlético se ha refugiado demasiados años en ser un perdedor. O sea,
parecía... Absolutamente, absolutamente.
Además parecía como que era gracioso palmar.
Vamos.
Yo el himno de Sabina que le gustaba tanto a la gente, a mí me parecía el himno de Sabina una atrocidad para el club. O sea, un himno que valora que palmes, vamos, a mí, yo no lo entendía nunca. No,
o sea, que el fútbol que vemos tan tan complicado, en un momento determinado lo puede cambiar un tío. Fíjate que es grande esto.
Bueno, un tío no, lo cambia un tío, una plantilla, un método.
Sí, lo que quieras.
Pero una circunstancia.
Hay una persona que se pone, llega en un momento determinado a aquel partido en Málaga que era una coña el Atleti, y fíjate tú, en un año y pico lo que ha hecho.
Claro.
Una circunstancia también, perdona, porque antes se lo comentaba Petón, que cuando vino Antich al Atlético de Madrid, venía un Atlético de Madrid peor todavía que el que tenía Simeone.
Cierto.
Era un equipo que había acabado decimocuarto en la liga anterior.
Sí, como
lo hizo campeón de Liga y Copa. O sea, que sí, es que de vez en cuando el Atlético de Madrid coincide que todo el mundo rema en la misma dirección, y cuando rema en la misma dirección todo el Atlético de Madrid, es un equipo muy peligroso. Muy peligroso.
Petón, te mandamos un abrazo muy fuerte, que lo disfrutes, ¿eh? Como se merece.
Venga.
Petón, fin.
Gracias, hasta pronto.
Un abrazo muy fuerte.
Seguimos recordando que en cope.es tienen los 77 goles narrados en tiempo de juego por el Atlético de Madrid. Ahí en cope.es, métete y puedes escucharlo, todos los goles que ha marcado en esta liga histórica para el conjunto rojiblanco. El Barça se suma al apoyo del Madrid en la final de Champions. Para empezar esta temporada se ha pasado en blanco, nos dice nuestro buen amigo Tomás Guasón. Lo ha dicho, Lama ha dicho que está totalmente equivocado. Un hombre es Emanuel de Cabra, nos dice otro oyente. Que arroba Lama Cope reconozca que el Atleti gana la liga por el físico es más humillante que dar el pronóstico, nos dice Juanma. Cuando se entregue la copa la próxima temporada, seguro que faltarán jugadores de los que la ganaron. Vaya chapuza, upa Atleti, nos dice Dani. Mientras Costa llegue para el Mundial, una oyente Noelia está tranquila. Y otro oyente, Atlético Ángel, dice que un enorme orgullo ser del Atlético de Madrid, valores que funcionarán siempre. Humildad, lucha, compañerismo, confianza y fe en lo que hace.
Estamos hablando mucho del Atlético de Madrid, que tiene todo el mérito del mundo, Gemma, pero esta selección es para hacerle la ola y para quitarse el sombrero, ¿eh?
Y mucho más, Joseba, claro que sí, porque esta selección es para prestarle todo nuestro corazón. El tuyo, el de Lami, el de Paco, el de todo tiempo de juego, el de todo el partido de las 12, el de toda la COPE. Y también, como no, el de todos los aficionados. Y gracias a Cruz Campo lo podemos conseguir, porque nuestra selección nos necesita para ganar en Brasil. Y además, a corazón no es por nada, no nos gana nadie. Por eso recorta ya el escudo de tu camiseta y envíaselo a Cruz Campo para formar una bandera que les lleve hasta la victoria. Si ganamos, te van a devolver tu corazón con 2 estrellas. Y además hay miles de regalos para ganar y disfrutar. Entra en Préstanos tu Corazón. Y entérate de todo. Cruz Campo, orgulloso patrocinador de un equipo de leyenda.
Es la 1:00, las 12 en Canarias. En un minuto seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Enhorabuena a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Ellos son los que han puesto este programa líder.
Líderes, gracias a ti.
Y es la primera vez en la historia de este programa de la radio que se ha puesto líder, de momento los sábados, y algunas horitas del domingo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Partido a partido, final a final.
Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
40.948, serie 20.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Tenemos 2 puntos de atención en el entorno del Atlético de Madrid. Uno es el Asador, donde está celebrando toda la plantilla, el cuerpo técnico, la directiva, la consecución del título, y la plaza de Neptuno. Vamos primero al Asador. Allí ha llegado ya Antoñito Ruiz. Antoñito, ¿qué nos cuentas desde allí?
Hola, yo soy desde el Asador Donostiarra, donde está teniendo lugar la cena del éxito, la cena de la gloria, la cena de la felicidad. Y ahora te contaré detalles de cómo están sentados todos los comensales, pero antes de nada, Víctor, metro del Asador, ¿cuál es el menú de la gloria, de la fiesta, de la liga? ¿Qué le estás dando?
Pues están llevando un poquito jamón, lomo, están llevando chipirones, están llevando langostinos, están llevando ensalada de tomate con fresca, luego llevarán chuletón y dirige que le pregunta.
¿Tienes con mucho hambre?
Sí, la verdad que sí.
Y un poquito de sed también, ¿no? Habrá
que...
La receta se la ha puesto, ¿no?
Sí, de todo. Que no falte de nada.
¿Te ha gustado algún detalle de ellos? ¿Algún comentario especial? ¿Algo que te haya pedido?
Bueno, que tengan mucha alegría, mucha euforia y nada más.
Gracias, visto que se emociona también cuando lo relata Joseba. Bueno, pues están sentados de manera, yo diría, jerárquica. En la mesa presidencial está Cerezo con Miguel Ángel Gil, con varios consejeros. Luego están los capitanes al lado del Cholo y distintas mesas con distintos grupos de jugadores. Los uruguayos, Cebolla, Godín, por un lado. También el profe Ortega dentro de la mesa del cuerpo técnico. De momento no hay muchos gritos. Estamos aquí en la antesala del restaurante. Sí hay fuera un gentío tremendo. Aproximadamente 200-250 personas que esperan pacientemente a que salga algún futbolista. De momento nos comunican que hay que respetar un poco el carácter íntimo de la cena y que de momento no va a hablar ninguno.
Bueno, pues mantenemos de todas formas las líneas abiertas con el asador. Gracias, okay. Antoñito. Y en la plaza de Neptuno, ¿qué ambiente se está respirando, Angelito?
Pues mira, Joseba, no sé si oirás ese ambiente de fondo. De momento queda menos gente, ¿eh? Ya quedan unos 2.000 aficionados más o menos del Atlético de Madrid. Ya se va cansando la gente sabiendo que no vienen los jugadores. Pero mira, porque me he encontrado, no hace más que cantar Luis Aragonés, y me he encontrado aquí con un señor, pero vamos a preguntarle a la gente que está más alejada. ¿Me puede decir a quién se parece este señor?
A Luis Aragonés.
¿A quién se parece?
A Luis Aragonés.
El señor al que llama Luis Aragonés, ¿cómo se llama usted, caballero?
Yo me llamo Inocencio Contreras.
¿Me dice usted cuántos años tiene?
80.
¿De verdad tiene usted 80 años?
Sí, señor.
¿Y usted cree que son horas para estar usted con 80 años aquí?
¿Y qué mejor?
¿Qué está, celebrando el triunfo de su Atleti?
Sí, señor.
Pero me ha contado usted que usted ya vivió la final del 74 y que esta hay que ganarla,
¿no?
¿Eh?
No. Yo he vivido muchas, no finales, pero grandes partidos del Atleti.
¿Y esta Champions se gana? Como se perdió la del 74, les deben una y esta se gana.
Esta se gana.
¿Seguro? Y ya la última. ¿Dónde están sus nietos? ¿Está usted aquí? ¿Dónde están sus nietos?
Mis nietos, sobre todo, tengo una nieta que es atlética de pies a cabeza.
¿Y está durmiendo y usted aquí?
Está durmiendo.
La va a traer mañana a ver a los jugadores.
Hombre,
cuando venga.
Por supuesto.
Muchas gracias, Inocencio. Y de verdad, solo por usted le deseo que el Atleti gane la Champions.
Y yo también.
Sí, que lo veamos, que lo vea usted y lo vea Tomás Guas y lo veamos todos.
Dentro de una semana, emplazados.
¿Quedamos aquí usted y yo otra vez?
¿A que sí?
¿Quedamos usted y yo aquí en el turno?
Sí.
Aquí quedamos, con Inocencio. Un madridista se ha convertido al Atleti también. Solo una pregunta. ¿De verdad es usted un madridista convertido?
Di tu nombre.
¿Es usted un madridista converso? ¿Es cierto?
Pedro,
¿ha conseguido el Cholo? ¿Ha conseguido el Cholo que un madridista se haga Atlético?
Cholismo. Dí que sí.
Bueno, Joseba, ahí tienes el ambiente de Neptuno. Ya te digo que cada vez se va quedando menos gente. Por cierto, muy pocos incidentes, salvo alguna bengala y alguno que quería ser más protagonista de la fiesta que los jugadores. Todo lo demás ha salido todo muy bien. Y nada, ya la gente que se va yendo a casita con ganas de mañana volver y ver ya a los jugadores, ver a sus ídolos.
Por cierto, creo que sale a las 8 de la tarde el autobús del Atlético de Madrid desde el Estadio Vicente Calderón. A las 8 y media más o menos se prevé la llegada hasta la Plaza de Neptuno. Antes de terminar el programa volvemos hasta Neptuno, el epicentro de las celebraciones del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que, claro, de cara a la final de la próxima semana sale súper reforzado después de haber hecho lo que ha hecho hoy.
Hombre, anímicamente sí, habrá que ver también lo de Diego Costa, que decían pinchazo. La verdad, yo tenía claro que era un golpe ahí en la cadera, que seguramente le habrá pinchado, le habrá pellizcado el nervio ciático, pero habrá que ver Diego Costa, aunque claro, el Atlético de Madrid con Diego es uno, sin Diego es otro, pero claro, con Diego es uno si Diego está bien, porque si Diego está mal, pues la verdad es que al final hasta es una remora para el equipo, ¿eh?
Bueno, yo creo que esto le fortalece su visión de la temporada y tendrán más ganas, si cabe, de ganar la Champions. Otra cosa será que lo consigan, pero también, como decíamos antes, podemos estar seguros de que el Atleti la va a competir con Diego Costa o sin él y con Arda o sin él, pero el espíritu competitivo que ha tenido todo el año lo va a tener también en Lisboa y se la va a jugar como hoy, último partido de la competición, a por todas si es necesario.
La pinta que tiene la final es que van a salir titulares Costa y Cristiano Ronaldo y a los 5 minutos los tienen que cambiar a los dos. Es jugar lesionados hasta el 35 que los cambien, porque están tirando mucho los dos de su goleador. Claro, es normal, es que ya está todo en juego. Como muy pronto caeremos en el asunto del favoritismo, yo en ese no caigo, pero sí parece que llega más fuerte el Atleti. Lo de favorito, ven tú a saber lo que pasa luego en una final.
Yo estoy de acuerdo, pero el Atleti ha ganado, ha empatado, vamos, ha sido campeón con 11 sanos. Y lo decíamos el otro día, y ahí no me baja la idea del burro. yo entiendo el valor y la importancia de Cristiano, de Costa, de todo lo que tú quieras. Pero esto es la verdad, el fútbol siempre, y más en la hora de la verdad, hay que jugar con gente que esté sana.
Siempre sano.
Estoy, claro, es que no hay otra.
Estamos de acuerdo.
Sobre, totalmente. Y sí que, pues, claro, el chute que lleva el Atleti es tremendo. Es decir, que el parece como que el aspirante es el Madrid, ¿no?
Y además el tiempo está demostrando que o sea, es que ni Cristiano ha tenido tiempo para recuperarse, claro, habiendo claro. bajado el pistón y tal. O sea, que es que lo que nos parece una semana, que dice, bueno, una semanita están listos, y es que estamos ya, esto está muy apretado.
El mismo Bale, ¿has visto el partido? Bueno, hoy Bale ha jugado para acumular minutos al motor, pero
que no. Además, es que esto, Roberto, es que esto no engaña. La historia de Diego Costa, que la contamos aquí, o sea, Diego Costa es que no estaba para jugar hasta la final de Lisboa. Sí. O sea, es que Diego Costa no iba a jugar ni contra el Málaga ni contra el Barça, porque llevaba ya una semana de descanso, más la del Málaga 2, más la del Barça 3, que es lo que tarda en arreglarse una micro rotura o en curarse. Ha forzado, se ha roto. Cristiano, tres cuartos de lo mismo, no se ha roto, pero porque él es listo y se habrá dado cuenta que ahí le pasa algo. Entonces, claro, la verdad es que los futbolistas arriesgan mucho, que los futbolistas están ahí permanentemente al límite, y claro, y es que acaban cascándose.
Sí, mira, Busquete, ese compromiso también ayuda al equipo, ¿eh? El compromiso de estos jugadores que son capaces de jugar al límite también es contagioso para los demás, sí, que toman ejemplo, ¿eh?
Pero no, que el manda no se engañe. Y cito a Busquets, es que daba angustia verle. Sí.
Mañana analizaremos la Liga del Real Madrid, pero antes de despediros hay que analizar la Liga, la temporada del Barça, que se despidió hace dos semanas y que desde luego no ha vuelto. No le ha dado tiempo de volver, no le ha dado la gana o no ha tenido posibilidades de volver, pero no ha vuelto a la Liga.
Bueno, hablamos ya hace dos o tres semanas, bueno, después del día del Getafe, que cuando un equipo se desconecta, no vuelve. Es imposible que luego quiera enchufarse y estar a un nivel como la exigencia del Lyon, que era ganar todos los partidos. Y eso le ha pasado,
Miguel,
al Barcelona.
Estando de acuerdo con, me acuerdo aquella tesis, estando de acuerdo con eso, es que lo han tenido tan
sí,
a huevo.
Pero es que tan a huevo lo han tenido
que el comportamiento les convierte en sospechosos.
Es que no pueden ganar a nadie, y se ha demostrado, porque ni físicamente están bien, ni psíquicamente, no creen en lo que están haciendo. Y eso es lo peor que puede pasar a un equipo que tiene un objetivo. Ellos, después del Getafe, se quedaron sin objetivos y prácticamente estaban de vacaciones. De repente se vieron que, por cuestiones de azar, estaban en condiciones de disputar la Liga. Mira, hubieran ganado en Elche, este empate les hacía campeones, pero es que en Elche tampoco tuvieron ningún argumento para decir que merecieron ganar el partido. Por lo tanto, lo que le ha pasado al Barça es la consecuencia lógica del juego de toda la temporada. Recuerdo que al principio del año decíamos que los resultados dos del Barça estaban por encima del juego ya. En ese, que era su mejor momento, por calidad conseguían resultados, como por calidad individual. Ahora que físicamente están fundidos, la calidad individual no les sirve y el equipo no llega. Por lo tanto, no pierden, pero tampoco son capaces de ganar. Y si de nueve puntos en los que te estás jugando el título solo eres capaz de coger tres, no hay nada que hacer.
Yo, mirar un pelín a la figura del Tata, aunque creo que hay más responsabilidad de los jugadores que del Tata, ha sido un 10 en la sala de prensa.
Menos hoy.
Bueno, pero se ha despedido elegante, tampoco era un día de ponerse a contestar preguntas sobre el futuro, no sé. En lo físico, yo no sé si este equipo ha trabajado, porque es que de verdad no tenían ni corazón, ni alma, ni garra. No digo hoy, digo el día de Elche, que sabían que palmando la Leti se metían un gol, se ponían ahí y les valía el empate de la última jornada. O sea, no tenían nada, no tenían sangre, y será cuestión física. Me ha decepcionado tácticamente. O sea, el equipo hoy, cuando iba ganando 1-0, pedía a gritos meter a Xavi para tener el balón, que es la única manera que podía defender el resultado y defenderse del acoso del Atlético de Madrid. Tácticamente también ha sido una decepción. Y luego ya está el expediente sin resolver, que es esa cosa de Messi, que nadie me va a convencer con ninguna explicación sencilla.
No, bueno, lo que hay que decir es, primero, el Barça no ha hecho pretemporada y la ha pagado. El Barça físicamente es un equipo que viene a menos, pero no este año, viene de temporadas atrás, aunque esto es una canción que suena vieja, pero es una realidad. Los futbolistas se van apagando poco a poco y hay jugadores pues que tardan más o menos, y el equipo era un equipo que venía como las velas, poquito a poquito se iba apagando. Segunda cuestión, el hecho de meter al equipo en ese sistema del 4-3-3, yo personalmente creo que no le ha ayudado en nada al equipo, porque lo que le ha hecho es perder el único arma que tiene el Barça para descansar, que era la pelota.
Ay, porque físicamente, claro, si no estás bien, es mucho más exigente y más se notan tus carencias.
Por eso te digo, cuando tú estás mal físicamente, coño, si tienes la pelota, recuperas y descansas. Te oxigenas.
Te defiendes con el
Claro, gol. Si tú estás jugando con un 4-3-3, el campo se te hace muy largo, en el centro del campo Busquets se queda solo, se despuebla y el equipo muere físicamente.
Perdona, un 4-3-2, ¿eh? Es que para mí Messi no jugó.
No, y luego es que yo iba a ir a Messi. Y yo jamás pude pensar que le pasara a Messi lo que le ha pasado. O sea, jamás. O sea, yo hoy le he visto a Messi, estaba con Juanma Castaño viendo el partido, y claro, en la tele no se verá, pero le teníais que ver en el campo. O sea, no es que caminara, era que evitaba el balón. O sea, no quería acercarse a las zonas de balón. O sea, era como, no que pasara, porque yo estoy convencido que él no pasa del partido, pero era como que no puede. Ha habido una jugada en la que han metido un balón largo que ha corrido con Juanfran y Thiago, creo, hacia la banda, y eso que para él era lo mejor, que es espacio y yo corro y te gano, es que le han ganado los dos del Atleti, y uno de ellos, Thiago, le ha ganado, un tío de 34 años, le ha ganado en velocidad. O sea, que es que está fuera de todo, de forma, de confianza, de cabeza, de todo, está fuera de todo.
Es verdad, lo que pasa es que en su año malísimo, sí, es un individuo de 41 goles.
Es que nadie dice que sea malo.
No, por eso digo que con ese tienes que correr el riesgo de ponerlo, porque, bueno, hoy no ha hecho nada, pero ha estado a 20 centímetros de meter el gol que le daba el Barça a la Liga.
41 goles, pero tú no necesitas a Messi para meterle 4, el día que le metes 6 al Levante.
Que tienes para chupar todas las semanas, que estoy de acuerdo. Eso. Estoy de acuerdo, pero ha estado. El Barça tiene más explicaciones de cómo no ha sido equipo que Messi. O sea, lo de Messi, no es que conozco a alguien que me pueda convencer, es que no he conocido todavía a nadie que pueda explicar exactamente qué le ha pasado a Messi este año.
Y luego ya me río yo de eso de que no se estaba reservando para el mundial. Vamos, yo
que no se reserva.
Convencido que va a hacer un mundial malísimo. Seguramente luego nos cierre la boca, pero estoy convencido que va a hacer un mundial malísimo.
Yo creo que la pregunta ya va más adelante. O sea, una vez admitimos que el derrumbe del equipo del Barça, de lo que ha sido, lo que es una cosa tragicómica, y de Messi, es decir, si esto tiene un arreglo para el futuro. Porque es que yo estoy pensando que Messi desaparece con el Paris Saint-Germain cuando se rompe en París. Y no ha vuelto. Y son 13 meses. Con parón y visita a la Argentina, donde iba a ser un milagro de tal.
Recaídas, pretemporadas, la destierro. Claro,
que allí va a ser lo que a él le iba a poner todo. Yo digo, esto en su cabeza y en sus piernas y en su escroto, está volver al fútbol a ser el Messi que fue, y yo creo que la pregunta que viene, porque lo de ahora es una coña.
Es tan bueno que tienes que pensar que sí.
Sí, no lo sé.
Bueno, pues seguiremos analizando todo lo que ha dado de sí el partido de hoy, pero antes de despediros, hacemos una nueva ronda. Nos vamos primero al interior del asador, ahí está Antoñito. Antoñito.
Ya se ve que, no podemos entrenar dentro, hay que respetar la intimidad de la cena de los campeones, pero la cena sale fuera. Ha salido Antonio Alonso, que la gente no sabrá de qué hablo, o a lo mejor sí. Es un consejero del Atlético de Madrid, un poco la mano derecha de Miguel Ángel Gil, de Cerezo, un poco la referencia. Y te lo voy a pasar, Antonito, porque bueno, te quiere dar. Este hombre es además fiel oyente de los Zarubitos cada domingo. Te quiere contar algo de eso. Te paso con Antonio López.
Muy bien.
Oye.
Hola, Antonio, hola. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Muchas felicidades, ¿qué tal, hombre?
Muchísimas gracias.
¿Cómo está siendo eso por ahí dentro?
Joder, pues la verdad es que estamos tan contentos, macho, que lo estamos pensando muy bien, muy bien, muy tranquilitos, pero muy bien.
¿Que tienes que saldar alguna deuda con los Tarubitos o qué?
Hombre, yo creo que le debéis algo al Toñito, ¿no? Joder, que estáis ahí, hay muchos bocacitas, hay muchos bocacitas y hay que pagar ahora, ¿eh?
Antonio,
esto ha sido
favor.
Muy largo, han sido muchos programitas, ¿eh?
Pero si nos tiene que pagar es a nosotros.
Antonio, sí, estoy convencido de que no has oído nunca a los Tarubitos. Si esa es tu conclusión, has oído.
No, joder, que no, pobrecillo, joder. Mira, le tenéis con el ojo de ocho una mierda y todo, pobre hombre. No le deis, joder.
Seguro que Paco te quiere felicitar, Paco.
Antonio Tanegro, en el alma por ti lo sabes.
Lo sé. Tú sabes que te queremos mucho y que hoy hemos sufrido como cabrones, pero como cabrones, macho. Pero la verdad que ha merecido la pena por toda la gente, por todos los que sabemos que nos queréis.
Un beso enorme, tío.
Muchísimas gracias, crack.
Bueno. Antonio, te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, José.
Gracias.
Un beso enorme para todos.
Otro para ti. Cuídate. Chao. Vamos al exterior del asador. Lorena, con los aficionados que están allí también en buen número. Lorena, siguen allí, ¿no?
Siguen aquí. De hecho, los vecinos nos... Más saltan, o sea, se asoman a la ventana, han puesto banderas del Atleti y escucháis, ¿no?
¡Oh, vikingo!
¡Jugadores, jugadores! ¿A quién estáis esperando?
Jugadores.
Ya, ya, pero ¿a quién quieres ver?
Yo a Cholo.
¿Al Cholo?
A Cholo. Por...
Pero escucha, ¿alguno te ha hecho una foto, te han firmado o algo?
No, me ha saludado en el autobús.
Es el más grande, el Cholo, el más grande.
O sea, estáis esperando aquí como si salen a las 4 de la mañana.
Y a las 6 de la mañana. El Cholo tiene que salir como a la puerta. Que
¿y mañana? Para...
Yo mañana a Neptuno, desde aquí a Neptuno.
Bueno, ¿cantáis un poquito?
Cantamos el himno
claro,
para todo España, que está oyendo ahora, el himno de Atleti. Yo me voy a Matalares, al estadio Vicente Calderón, donde acuden a millares los que buscan del fútbol de emoción, porque luchan como hermanos.
Y no se van a cansar los seguidores de la Atleti Madrid de cantar el himno en las próximas 24, 48, 72 horas. Y motivos tienen para ello. Pero, siempre pasa lo mismo en las celebraciones. Creo que la de Neptuno se está torciendo. Angelito.
Pues sí, lo veníamos avisando, Joseba, y cuando pasan tantas horas y la gente está muy ociosa y enjuaga más de la cuenta la boca, pues acaba pasando lo que acaba pasando. Han intentado la gente de Antidisturbios ya empezar a disolver un poquito a la gente y empezar a que cada uno se fuese a su casa. La mayoría, hay que decirlo, la inmensa mayoría de aficionados del Atlético de Madrid se ha ido tranquilamente a casa, pero ya han empezado los mismos de siempre a tirar botellas, a tirar alguna que otra piedra, y claro, pues los agentes antidisturbios se han visto obligados a cargar en un par de ocasiones, sobre todo camino del Paseo del Prado hacia Atocha, así que todo el que pueda evitar esa zona que la evite, parece que está ya todo controlado, no ha sido nada muy grave, también hay que decirlo, y la mayoría de aficionados del Atlético se han ido tranquilamente, pero algunos, como siempre, liándola. Quieren ser más protagonistas que el equipo.
Pues tengamos la fiesta en paz, hombre, que para eso es una fiesta, y para eso es un motivo de celebración importante, la consecución de un título de liga como para el Atlético de Madrid. En fin, señores, mañana más. Gracias, Manolo. Adiós, Paco. Hasta mañana.
Atleti.
Adiós, Robert.
Hasta luego. Chao.
Adiós, Tomás. Hasta mañana. Adiós, Tomás. Adiós, Miguel Rico.
Buenas noches, señores.
Buenas noches. Hasta mañana. Tenemos que ir despidiendo las conexiones con Mestalla también. Allí siguen Rafa Villarejo y Hugo Ballester. Seguís ahí, ¿verdad, Huito?
Sí, así es.
Bueno, era un partido intrascendente el de hoy. Ha ganado el Valencia 2-1 al Celta, pero el día ha sido importante para el Valencia porque Peter Lim se va a convertir en el nuevo propietario del Valencia. ¿Qué planes trae?
Bueno, te comento rápidamente, reuniendo el patronato de la Fundación Valencia Club de Fútbol, había cuatro ofertas encima de la mesa: Cerberus, Wanda, Zolotaya y Lim, y con el voto de los 22 patronos allí presentes, se ha elegido como apuntas la oferta de Peter Lim, y el magnate de Singapur pasa ya a ser el dueño del Valencia con el 70% de las acciones. Próximos pasos a dar, como preguntas: llegar a un acuerdo con Bankia para el pago de la deuda del club, de los 220 millones de euros. Está previsto que sí o sí pueda llegar ese acuerdo la próxima semana. Se mantiene Amadeo Salvo como presidente, Rufete como manager general y Juan Antonio Pizzi como entrenador. Se espera una inversión de 60 millones de euros en fichajes este verano y la promesa de finalizar el nuevo estadio antes del centenario, que es en 2019. Así lo explicaba el propio Amadeo Salvo en Mestalla antes del partido.
Ha sido una decisión difícil. ¿Por qué? Porque quiero recordaros que nuestro objetivo último no era vender el club. Nuestro objetivo inicial y último siempre ha sido buscar una refinanciación para el mismo. Dicho eso, hay que reconocer que el éxito ha acompañado todo este proceso de venta. Recordar que se han presentado 7 ofertas muy buenas, todas ellas, y por lo tanto nuestro agradecimiento a las siete agrupaciones que se han presentado, ha ganado la presentada por Meriton. Ha sido una votación que ha ganado por unanimidad, y lo que sí que es verdad, hemos elegido exclusivamente la parte del inversor, pero quedan muchas cosas todavía por cerrar.
Bueno, ese al que escuchábamos era el presidente de la Fundación Valencia Club de Fútbol, Aurelio Martínez, al término de esa reunión del patronato cuando se ha elegido la oferta de Peter Lim para ser el dueño, el nuevo dueño del Valencia Club de Fútbol. Esperemos que las cosas le vayan mejor que en los últimos años y que el Valencia pueda repuntar y regresar al lugar donde le corresponde.
Rafa, ¿has estado pendiente de la despedida de Pizzi y de Luis Enrique? ¿Han dejado alguna perla?
No, sobre todo lo de Luis Enrique. Pizzi contento y halagado de que, bueno, el nuevo inversor, el nuevo dueño del Valencia,
Valencia, Peter Lim cuente con él para la próxima temporada. Dice que habrá que gastar los 60 millones porque hay que potenciar mucho esta plantilla. Interesante la rueda de prensa de Luis Enrique, que ha intentado evitar una tras otra las preguntas que ligaban su futuro en el banquillo del Fútbol Club Barcelona, aunque al final no ha esquivado, y yo creo que ha salido con ingenio y también con mucha gracia, a dos preguntas. Si se ve capacitado para entrenar a un equipo como el Barça y si le gustaría.
Yo me siento capacitado para entrenar a cualquier equipo del mundo. Otra cosa es que luego las personas que mandan crean y tengan la misma opinión que tengo yo.
¿Te haría ilusión que te gustaría que el Barcelona te llamase?
Hablamos en condicional y en condicional, pues me gustaría volar, pero no vuelo. Me gustaría ser mucho más guapo, que soy bastante guapo, pero no mucho. Es una broma, evidentemente. Me gustaría estar más fuerte, pero es difícil. Me gustaría tantas cosas.
Así que está muy fuerte Luis Enrique.
Ya se le ve, ya. Rafa, Hugo, gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Nos dice Juan José que el Atlético ha ganado esta liga marcando 77 goles, mientras que Real Madrid y Barça han superado los 100. Tremendo. Ancelotti dice que CR7 y Benzema jugarán la final. Costa y Arda también, que ninguno es grave. A ver de los cuatro quién llega, nos dice Javier. Lo preocupante es cómo llegan la mayoría de los jugadores españoles al Mundial. Los centrocampistas llegan muy mal, nos dice Anthony Dad. Lama, Guas, ahora es cuando los hombres que cumplen sus promesas las cumplen. Hay que ser hombres, nos dice por aquí otro oyente. Y los atléticos no se han enterado aún que los madridistas íbamos esta tarde con ellos, nos dice Ismael.